de ahora vamos a pasar un ritmo de carácter mendocino, o tal vez menos rítmico, excepto por la recordación de este medio siglo del mendozazo, algo que, como recordábamos, hablamos la semana pasada algo de manera tangencial, pero hoy, a la hora 20, en el predio que tiene la Asociación Bancaria en Bermejo, en la calle Profesor Matus al 2640, va a haber un muy lindo encuentro para, bueno, conocer a aquellos como ustedes que no conocen por una cuestión etaria, y para rememorar a aquellos que pudimos vivirlo según las diferentes edades, circunstancias y lugares, pero que fue el mendozazo. Y por eso tenemos el gran gusto de presentar a la profesora Pupi Agüero, que es una de las del colectivo que presenta justamente este documento, en donde se va a mostrar algún material fotográfico, en donde se va a hablar. Ella nos va a explicar mejor. ¿Cómo le va, Pupi? Buen día.
Buen día.
Buenos días, Ariel, ¿cómo estás?
Bien, acá estamos con Natalia, con Carolina, escuchando qué es lo que podemos vivir, experimentar hoy a la hora 20 ahí en la bancaria.
Sí, a las 20, en la quinta bancaria, en la dirección que vos diste,
sí,
junto el colectivo Cultura Somos Todos.
Exactamente.
Y la bancaria, hemos decidido recordar el mendozazo con la convicción de que cambió la historia de Mendoza en forma, fue como un temblor fuerte, porque parecía que se despertó de la siesta, y eso produce el mendozazo, harto, hateado del orden establecido, de las condiciones de vida que eran bastante adversas, y se venía creando un clima que ya estaba sedimentado por otros movimientos en el resto del país, como el cordobazo. Bueno, en Mendoza había mucha disconformidad, pero parecía que el pueblo mendocino estaba como resignado. Pero sí, de repente lo que produce que esto ya no quiera ser soportado más, es cuando aparece un aumento de la luz del 300%.
Sí.
Entonces aparece en forma espontánea por un grupo personas que no están demasiado identificados, una coordinadora que empieza con la consigna No Pague la Luz. Convocan a una movilización un domingo 2 de abril y es muchísima la respuesta de la ciudadanía.
Claro.
Inmediatamente la CGT convoca para el martes, era un martes 4 de abril, y bueno, y eso fue realmente una cosa que nadie soñó ni esperaba que pudiera ocurrir, y cambió Mendoza, porque no fue un hecho aislado el 4 de abril del 72, que está ya organizado por algunos grupos, organizado por sectores gremiales, pero mucha cosa espontánea, la gente hastiada. Y cuando se dirigían a la Casa de Gobierno, y en la calle, creo que era Montevideo, que estaba el sindicato de magisterio, las maestras son reprimidas, y bueno, esa historia, esas fotografías que son bastante conocidas, eso boca a boca llega rápidamente a los manifestantes, a esa manifestación multitudinaria que había, a Casa de Gobierno y alrededores. Y entonces eso despierta ya la ira, y empiezan a armarse barricadas, a sacar piedras de las acequias con lo que podía, quema de autos y todo lo demás. Pero este hecho, que es como que despertó de la siesta Mendoza, no queda en un hecho aislado que parece o violento, tiene resultados que siguen pesando en el tiempo y en la memoria colectiva. Esto, entre otras cosas, provocó la unificación docente que parecía imposible.
Claro, claro.
Y surge el SUTE. Los estatales combativos forman la SOEP, que era el Sindicato de Obreros y Empleados Públicos. Los bancarios, comisiones gremiales internas en todos los bancos, la escuela de sindical bancaria, los contratistas de Viña consiguen el estatuto de los trabajadores, porque hasta ese momento se los consideraba casi como patrones al contratista de Viña. Bueno, las consecuencias son una cantidad de reivindicaciones que van logrando a lo largo del tiempo y que, insisto, permanecen en la memoria colectiva, y esto vuelve a estallar en la movilización del 19 en la lucha por la defensa del agua. Nos parecía demasiado importante y nos pusimos a trabajar para esto que vamos a hacer hoy. Hemos conseguido fotografías, muchas desconocidas, hacemos una muy buena muestra fotográfica y de diarios de la época que hemos hecho ampliar, donde denuncia, muestra todo lo que ocurrió ese día. También yo creo que el fruto de este mendozazo
sí.
No fue un día, porque después durante varios días en los barrios, en todo Mendoza, cuando oscurecía, en las esquinas había barricadas, los vecinos se preparaban, aportaban cosas que pudieran prenderse fuego, y había barricadas incendiadas. Y venía la policía, los vecinos se escondían, pero los tuvieron a mal traer una buena cantidad de días. Entonces nosotros nos pareció, y pusimos todas las energías, y no es una mesa académica ni un acto formal. Va a estar el testimonio de muchas mujeres y hombres que estuvieron en el mendozazo, y los músicos nuestros, músicos muy relevantes, el Tour de los Bares, Polo Martí, Ine Severino y otros más que se han sumado, van a ir aportando su música, dándole un contexto que complementa y acompaña esta iniciativa.
Yo quería consultarle eso específicamente que mencionaba de las mujeres en esta época histórica, que los testimonios que han logrado conseguir, ¿qué nos puede anticipar un poquito de eso?
Yo lo que van a decir las mujeres no lo sé,
porque
es espontáneo.
Claro. Han sido, claro.
Averiguamos entre gente que, calculando la edad y que estaban, y que además han sido militantes, docentes, políticas, uh-huh. Las hemos invitado, pero esto, cada uno va a dar su testimonio esta noche y yo no te puedo decir lo que van a decir.
No, pero ¿qué rol ocupan, digamos? ¿Qué tipo de tareas, qué desempeñaban en ese momento?
Creo que la participación de la mujer es la que incendia, es la que prende la mecha. Cuando son reprimidas las maestras, un gremio casi netamente femenino.
Claro.
Uh-huh. Eso produce la indignación en todo el resto de la ciudadanía. Ese es el papel protagónico. Yo claro. diría que son las que comienzan encendiendo la mecha.
Uh-huh. Sí, es buena la figura que elige Pupi Agüero para como contar siempre, parte del mendozazo, porque sabemos, como bien contabas, Pupi, que esto no surgió tampoco espontáneamente ni de un momento para otro, rápida y súbitamente todo el mundo de manera colectiva tuvo una idea. Tiene que ver con, bueno, algunas organizaciones previas, algunas entidades como uniones vecinales, ¿no? Y la cuarta sección justamente es donde empiezan a generarse las reuniones estas, y que se toma, podríamos decir que lo que le da argumento a esta preorganización fue este aumento, este pretendido aumento del servicio de energía eléctrica, de la tarifa, para esta enorme movilización, en donde también desnudó que la sociedad mendocina no era, como bien señalaba Pupi Agüero, no estaba resignada, no hacía obediencia debida, afortunadamente. De hecho, que también hubo algún cisma, podríamos decir, en la CGT local. Recordarán que era Fiorentini, el secretario general de la CGT por entonces. Entonces, bueno, en realidad fue una verdadera rebelión de la sociedad para con los poderes instituidos, podríamos decir. Y sobre todo que gobernaba por entonces Gabrielli, que era un interventor de la dictadura de Onganía, pero que había sido alguna vez elegido por el voto popular. Entonces, bueno, muchas singularidades tiene este mendozazo, ¿no?
Sí, además lo que vos señalás ahí de las asociaciones vecinales, de la cuarta uh-huh. y otra cantidad que aparecen,
sí.
que estaban, que los unía en gesto solidario el querer defenderse de mucha adversidad, mejorando su zona, luchando por una cantidad de reivindicaciones. Es decir, que no despiertan ese día, ya como vos señalás, venían despertando ante la injusticia, sí, ante el orden establecido, gubernamental. Y fíjate vos que cuando nosotros charlábamos con las compañeras, con los compañeros, con la gente de la bancaria, nos referenciábamos en una canción de un poeta y un músico muy querido por todos nosotros, que seguramente vas a compartir, que es Jorge Marciano.
Claro, claro que sí, claro.
Entonces nosotros le pusimos a 40 años de del a 50 años del mendozazo, Mendoza está. Porque lo que nosotros también queremos decir hoy, que vamos a recordar a un pueblo que no se deja avasallar, que defiende sus derechos, pero que también a través de la organización, que es muy importante, ¿no es cierto?, y pensar en plural, hay un futuro esperanzador si los criterios son esos.
Claro, y acá un oyente rápidamente dice, ¿y qué pasó con esa Mendoza, podríamos decir, revolucionada o rebelde, que insiste en elegir gobiernos que podríamos decir que están exactamente en la vereda opuesta? Bueno, es una interrogante que probablemente no vamos a poder, nos podremos dilucidar claramente, pero...
Pero yo, perdón Ariel, sí, pero yo creo que apelar a la memoria colectiva de este hecho de un pueblo mendocino no resignado, porque también cada uno vive en general, no todos ni todas, muy encerrado en resolver lo cotidiano, se les olvida a veces estas cosas, y a lo mejor también contribuye a despertar de que no tenemos que resignarnos, que Mendoza puede ser mejor, seguro.
Sí, sí, y la escuchaba Pupi Agüero, y cuando decía esto de cómo se iba nutriendo esto, que iba pasando, que tiene que ver también con el ganar la calle, con esto que obviamente hoy es muy diferente, los métodos, los mecanismos de comunicación, que antes eran presenciales y físicos, ¿no? Y que ahora quizá la virtualidad lo que hace es embriagarnos de sociedad, digo, porque creemos que estamos unidos, aliados, asociados, porque nos reunimos virtualmente a través de Facebook o de alguna plataforma que para colmo son extranjeras, pero la verdad que eso es también es virtual, porque eso no moviliza, eso no genera, no gestiona. Puede colaborar, no lo dudo, ¿no? Por eso me parece que es bien interesante tomar contacto de qué es lo que ocurrió, de conocer la secuencia de cómo ocurrió esto del mendozazo en una provincia que, tanto como ahora, ¿no?, que era conservadora. La canción está de Jorge Marciali, que seguramente Gustavo en cualquier momento nos convida con el sonido, es una descripción, podríamos decir, es una ecografía y radiografía de Mendoza exacta, ¿no? Por eso me parece muy interesante acudir a ella para tratar de entender un poco qué es lo que es Mendoza. Y como todo lugar, obviamente que tenemos oscilaciones, porque luego de ese mendozazo, recordemos que Mendoza lleva a la gobernación a Martínez Baca, un referente del peronismo de izquierda, una cosa bastante inusual para una Mendoza bastante conservadora, ¿no?
Sí, tal cual. Nosotros creemos que permanentemente apelar a la memoria, no para vivir en el pasado, sino para tener fundamentación de que algunas cosas no deben repetirse, o que es posible.
Y que es posible algunas otras, claro.
Claro, algunas otras. Nosotros decimos, bueno, otra Mendoza mejor es posible. Estamos convencidos, y ojalá esto sea un granito de arena que aporte a que cuando no nos resignamos las cosas pueden cambiar.
Pupi, yo quiero preguntarte, porque, a ver, hablas de la memoria acá lo repasamos un poco, y a la noche va a ser, me imagino, todo...
Es a las 20, recordamos a las oyentes y a los oyentes que sería interesante que vayan, y sobre todo aquellos que tienen algún tipo de inquietud, esto de lo que hablaba Pupi, política, que tiene que ver con que también nos cambia a nosotros individual y familiarmente la realidad, pero esto se tiene que hacer con un carácter colectivo, no se puede hacer solamente desde la casa y enviando WhatsApp.
Claro. Mi pregunta va por el lado de si vos crees que realmente el mendozazo se ha mantenido en la memoria o se ha difundido bien, se ha seguido profundizando en el tema o a lo largo de los años, si vos crees que es algo que se mantiene presente o que por momentos es un poco dejado de lado por la sociedad.
Nosotros estamos convencidos que los ecos del mendozazo están. Uh-huh. Lo que no creo ni tengo certeza es de que esté tan presente.
Está latente, podríamos decir en psicología. Está latente, pero no está presente. Latente, claro. Hay que hacerlo presente, claro.
Claro, a veces por un tema generacional y otras veces porque a veces la memoria es frágil.
Sí.
Pero fíjate que este acto que estamos organizando, este encuentro, que no es formal, los que concurran y quieran aportar su testimonio, todos van a poder hacerlo. No es una cosa rígida armada por un...
No es una disertación ni no cuenta con ningún elemento de solemnidad. Tiene que ver con compartir una historia, compartir las experiencias, compartir documentos bien interesantes que hay y compartir también un relato y solidificar un relato, porque justamente esto que preguntaba Carolina no está en la agenda de Mendoza, el tema del mendozazo, que se cumplen 50 años de, podríamos decir, la rebelión más interesante que ha habido en Mendoza, con esa característica.
Luego,
del agua seguramente fue numéricamente más importante por una cuestión también de crecimiento demográfico, pero también con un otro motivo que luego analizaremos, pero podríamos decir muy distinto, absolutamente distinto una de la otra, pero en los dos casos lo que ocurrió es que se oponían al poder establecido y a la estructura del poder, ¿no? Y a lo que manda la estructura del poder. Por eso es interesante esto que dice Pupi Agüero, que nos ubica en lo que se pudo hacer, que también habla de lo que se puede hacer, ¿no?
Sí, exactamente. Por eso la invitación es a concurrir, no como público aplaudidor, sino como protagonista, cada uno con su testimonio, como dice Ariel, sin ninguna solemnidad, en forma espontánea, y nutrirnos todos con todas esas experiencias y seguramente para renovar esa convicción de que no hay que resignarse cuando no estamos bien.
Claro, efectivamente, que la única posibilidad es esto de alguna unión, alguna comunión, obviamente colectiva, para poder modificar la realidad que nos afecta. Aquella vez fue sobre texto del aumento absolutamente exagerado de la tarifa eléctrica, pero también... ¿Cuál fue la respuesta de los poderes instituidos y sobre todo estábamos en una dictadura frente a las maestras en donde ante ese acto hubo una, ahí sí podemos decir, una manifestación y reacción colectiva popular, por lo cual hicieron posible que un gobierno dictatorial como era el de Onganía en ese momento y lo provincial Gabriel y bueno, retrotrayeran algunas medidas y fue seguramente caldo para apoyar lo que se estaba gestando y que era la esperanza de recuperar por aquel entonces la democracia, que duró poco pero se alcanzó en su momento, ¿no?
Vos sabés que quisiera contar una cosa cortita.
Sí, claro. Sí.
Mi madre era docente. Era directora de una escuela humilde de la Media Luna en Guaymallén. Y bueno, como eran las docentes en esa época, con sus delantales blancos, almidonados y con taquitos, nunca había porque las docentes no iban a ninguna manifestación. Creo que tampoco ahora van todas. Bueno, en ese momento ella participó, se fue con su delantal almidonado impecable, unos taquitos, peinadita, arregladita, y volvió toda que la habían manguereado su delantal, pero además no podía entender, porque en esa época que se respetaba muchísimo a las docentes, ¿te imaginas lo que era ver?
Claro.
Además la habían corrido con un caballo, no podía, venía espantada,
claro.
La habían corrido con un caballo, la habían mojado, la habían arruinado su delantal, y también eso estalla y provoca la indignación en todos los que estaban participando. Y se desata una represión muy fuerte,
sí,
y detienen muchísima gente, incluso asesinan ahí a un canillita, Ramón Quiroga, y muere también Susana Gil de Aragón y Luis Mallea, es decir, reprimieron y hasta hubo muertos, y fue feroz, la represión feroz. Las fotos que nosotros vamos a exponer hoy, uh-huh, todos los que vayan van a poder verlo, demuestra la ferocidad de la represión gubernamental.
Claro, y además, porque pasó otra cosa, que fue para la dictadura, para el poder, absolutamente extraña la reacción de, y sobre todo la cantidad de gente que reaccionó, ¿no? Que no era un grupito ni un grupúsculo, como pretendieron en un principio decir. Por lo cual, tampoco tuvieron las herramientas, excepto la violencia, como suele ocurrir, para poder persuadir a las personas de que no continuaran con sus protestas, ¿no?
Sí, 190 heridos, 480 detenidos torturados, según estaba miroteando acá lo que decías, uh-huh, aparte de los tres muertos. Bueno. La violencia policial, digamos.
Bueno, entonces, Pupi, reiteramos, hoy a la hora 20 en la Quinta Bancaria se llama, este lugar para aquellos futboleros, aquellos que alguna vez practicamos amateur, es lo que antes se denominaba la Quinta de Abate. Ahí es donde está la bancaria de hace varios años, que han hermoseado, que han hecho un lugar muy lindo, muy cómodo además, absolutamente amplio, por eso ahora sí nos atrevemos a decir que la entrada, además de ser gratuita, en este caso sí es libre porque la dimensión así lo admite.
Es libre y el salón es muy amplio, y además esta organización con la bancaria que nos posibilita ese lugar hermoso y todas las comodidades hacen posible que nos reencontremos alrededor de un hecho que merece no ser olvidado.
Bueno, ojalá que también de esto surja algún documento para que no nos pase, porque en Mendoza también tenemos esta otra contradicción, que nos decimos conservadores, Pupi Agüero sabe más que nadie, porque es curadora por excelencia, nos decimos conservadores, pero si hay algo que no hacemos es conservar nuestro patrimonio.
Es así, yo digo que siempre Mendoza ha sufrido que se le borrara gran parte de su patrimonio en todos los órdenes, pero fundamentalmente en lo arquitectónico, sí, porque hubo dos depredadores grandes, el terremoto de 1861, uh-huh, y otros depredadores que siguen andando por ahí.
Sí, que están bastante presentes, que son omnipresentes. Digamos. Bueno, Pupi, muchísimas gracias, una alegría como siempre, y esta tarde-noche a la hora 20, ahí en la Quinta Bancaria, para rememorar, revivir y contar y escuchar experiencias sobre el mendozazo.
Bueno, con todo énfasis les digo muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.